utilizamos tecnología de última generación.
Extrema FM, nueva ola de éxitos extremos.
¿Tienes un inmueble vacío en Asturias y estás pensando en sacarle rendimiento? En MIL Gestión de Alojamientos Turísticos nos encargamos de todo. Tramitamos la licencia de tu alojamiento obligatoria para poder alquilar tu vivienda. Además, gestionamos completamente todo lo relacionado con la actividad turística. Publicamos y optimizamos el anuncio de tu alojamiento en los principales portales. Nos encargamos de la limpieza y lavandería, el check-in y atendemos a tus huéspedes para que te despreocupes totalmente. Visítanos en ML Gestión de Alojamientos.com e infórmate de todos nuestros servicios. Relájate y convierte tu apartamento vacacional en un activo rentable con MIL Gestión de Alojamientos.
Carnicería La Salada. Chorizos y morcillas de elaboración propia. Todo tipo de salazones, costilla, panceta y huesos adobados. Reencuéntrate con los mejores sabores de siempre y con nuestra ternera de crianza propia. Variedad en precocinados y elaborados cárnicos. Y lo mejor de todo, todos ellos sin gluten. Callos, cebollas rellenes, hamburguesas, carnes marinadas y, por supuesto, cachopos. Ven a visitarnos en el corazón de Asturias. Carnicería La Salada, en la calle Lago Enol número 4, Lugo de Llanera. Teléfono 985-773269. Síguenos en Facebook e Instagram. Somos La Salada Llanera.
El hip hop, el rap y el drill llegan a la buena vida de la mano de KG970.
Intentándome escapar de esta puta paranoia.
El viernes 5 de mayo aterriza en Gijón KG de la 970. Y como artistas invitados,
Diego Gramos, Skyji, Manu Palais, Umearen, Nelo y Pablo SRXZ. Y las actuaciones de Tripac DJ y Jair Hortal.
Entradas ya a la venta en La Buena Vida Fomento o en labuenavidagijón.com. Entradas anticipadas a 18 y en taquilla 20 euros. Apertura de puertas a las 9 y media. Teloneros a las 10 y show a las 11 de la noche. KG de la 970 en La Buena Vida Gijón. Calle Rodríguez San Pedro número 20.
La seguridad de tu vehículo empieza por los neumáticos. No corras riesgos. En Neumáticos Asturdala cuidamos de tu coche. Neumáticos nuevos y de ocasión, mecánica rápida y todo tipo de servicios para tu vehículo. Asturdala, estamos en Travesía del Cristal 21, en Avilés, frente al Supercash. Abrimos de lunes a viernes de 9 y media a 8 ininterrumpidamente y los sábados de 9 y media a 2. Contacta con nosotros en el 985-399-074 y en el 675-41-78-75 y empieza a cuidar la seguridad de tu vehículo. En ruedas, la solución es clara. Neumáticos Asturdala.
¿Conoces las ventajas de la garantía Total Bridgestone? Garantía de daños, garantía de kilometraje y revisiones gratuitas cada año.
Yo no lo dudo, confío en la garantía Total Bridgestone y siempre de la mano de Neumáticos Lugones. Ahora, por tu cambio de neumáticos Bridgestone y diciendo que eres oyente de Extrema, te regalan la garantía total para que la seguridad siempre sea tu copiloto. Además, también se encargan del mantenimiento del vehículo, cambios de aceite y filtros, baterías, amortiguadores, aire acondicionado, frenos y todos los servicios que tu coche necesita. Neumáticos Lugones, en el polígono Puente Nora de Lugones. Llámanos al 985-265750 y solicita presupuesto sin compromiso. Neumáticos Lugones, la tranquilidad sobre ruedas.
Tapizados EMG. Nos dedicamos a todo tipo de trabajos en tapizado y reparación del interior de tu vehículo. Con amplia experiencia en el sector, ofrecemos un trabajo óptimo a precios asequibles. Somos especialistas en vehículos clásicos. Utilizamos materiales de primera calidad. Tapizamos automóviles, motos y embarcaciones, adaptándonos a tus necesidades y asesorándote de forma personalizada. Disponemos de servicio de recogida y entrega de vehículos. Tapizados EMG. Estamos en calle Los Castaños 2, en el polígono de Granda. Llámanos al 984-06-1108 o pásate por nuestra web tapizadosemg.com.
Alien Place, tu tienda especializada en productos CBD que ofrece la mejor calidad-precio del mercado. Además, contamos con una amplia gama de accesorios de fumador, graffiti, skate y ropa. Estamos situados en pleno centro de Gijón, en la calle San Bernardo número 24. Y solo por estar escuchando este anuncio, utilizando el código Alien Radio, tendrás un 15% de descuento en todas tus compras de CBD, ya sean en la tienda física o a través de la página web www.alienplace.es. No dudes en seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @alienplace-sftu para estar al día de todas las novedades y ofertas. Alien Place es tu place, así que aprovecha y súbete a la nave.
Reformas Pedro J. Todo tipo de reformas. Casas y pisos, locales comerciales, baños, reformas integrales. Más de 15 años de experiencia en el sector nos avalan. Infórmate sin compromiso en el teléfono 629-673-596. Reformas Pedro J. patrocina a RAS Competición. ¿Tienes un negocio y necesitas con urgencia tus paquetes? Transportes Javita es la solución. Dos servicios en Asturias en un solo día. Y un servicio diario en Galicia, Cantabria y León. Pero, ¿aún necesitas más? Si estás en Oviedo, Gijón, Avilés y alrededores, llega la última milla. Recibe tus paquetes en menos de 60 minutos. Contáctanos en el número 666-668-985. Transportes Javita, tu transporte de confianza, patrocina a RAS Competición.
Aquí comienza a RAS Competición. El programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Hola, te escucho un poco mejor, pero no muy, no mucho, ¿eh?
¿Ahora mejor me escuchas?
Sí, así, sí, te escuchamos bien.
Mira, nada, porque me tienes en directo, ¿vale?
Sí.
Venga, vale,
hola.
Bueno, pues ahora vamos a hablar con Rafa Simón, de Betanzos, piloto de karting, campeón de invierno de Cabañas Raras 2021, campeón gallego Alevín 2021, subcampeón de Castilla y León en Rocky, campeón de la carrera de campeones de Castilla y León 2021, campeón de Castilla y León Mini Nobel 2022, tercer clasificado del Campeonato de España de Karting Academy 2022. Buenas tardes, bienvenido a Ras.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Bueno, palmarés, pues a tus años, 8 años, impresionante, ¿no, Rafa?
Sí.
¿Y qué balances haces de este 2022?
No sé, avanzar un poquito más.
Un poquito más, más grande, ¿no? ¿O qué?
Poquito.
¿Y 2023 cómo te lo planteas? A ver.
Aprender.
¿Aprender? ¿Y tus rivales qué te cuentan?
Pues me están mejorando bastante, pero...
Vemos que eres poco hablador, ¿no?
Sí, lo sé, lo sé.
¿Qué lo demuestras en la pista?
Sí.
Pero bueno, eres peleón, ¿no? ¿O qué?
Bueno.
¿Eh?
No, no tanto.
¿No tanto?
No. Lo intento.
¿Lo intentas? ¿Te gusta dar guerra o qué?
Sí.
¿Sí? ¿Y sales desde el primer momento al ataque, no? ¿O qué?
Sí.
¿Quiénes son tus rivales? ¿Quién son máximos tus rivales?
Más o menos mis rivales.
Sí.
Martín del Pozo, Alba Cueva, Mirón.
Uh-huh.
Y no sé qué más. Ay, no hubo la morada.
Ajá. Uh-huh. ¿La piloto estudiante en Alba Cueva te da guerra o qué?
Sí.
¿Sí? ¿Mucho?
Más o menos.
Bueno, anda. Pero bueno, oyes, ya sabes, ¿eh? Aquí se sale a ganar, ¿eh?
Ya.
¿Y qué sigues? ¿Con el mismo kart del año pasado o hay cambios de montura? ¿Cómo tenéis ahí?
Un cambio.
¿Hay cambios?
Sí.
Uh-huh. ¿Y qué vas a hacer? ¿El campeonato de Galicia? ¿Qué vas a hacer?
Campeonato de España.
Ajá. O sea que te vas a Castilla y León.
Sí.
Oye, es una pregunta. ¿Cómo es Pedrín? ¿Riñe mucho?
No.
Oye, yo lo tuve aquí Alba en el programa y díjome que sacaba muchas banderas.
Bueno, es el jefe de Castilla. ¿Qué lo vamos a hacer?
Él es un crack, con 8 niños ya ahí, con 8 años,
Sí.
¿Y qué tal los estudios?
Bien.
Bien, ¿bien a secas o qué?
Sí.
Sí, a secas nomás, ¿no? ¿Qué estudias?
Lengua. Voy en tercero de primaria.
Uh-huh. ¿Y qué te piensas dedicar? ¿Al mundo del motor? ¿Quién es tu ídolo?
Fernando.
¿Fernando? ¿Cómo lo ves este año, Fernando?
Lo estoy viendo en la pantalla.
¿Estás viendo la pantalla? ¿Cómo va?
Tercero.
¿Tercero? Bueno, ¿tú crees que sube al podio este hoy o qué? Sí.
¿Qué?
Rafa, ¿tú crees que sube al podio este hoy o qué?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿y con qué apoyos cuentas? A ver, ¿qué patrocinadores te patrocinan?
Bueno, bastantes.
¿Bastantes?
Bastantes pocos.
¿Bastantes pocos? Y a tu madre o a tu padre, ¿no? Pero bueno, ¿alguno nuevo este año o siguen los del año pasado?
Más, un poquito.
¿Un poquito?
Sí.
Pero bueno, oyes, eso está bien, ¿no? Que tengas apoyos, ¿no? ¿O qué?
Sí.
No, oyes, que la gente te apoye, te conozca. ¿Y a qué te piensas dedicar? ¿Al mundo del motor o cuáles son tus objetivos con 8 niños? A ver.
Al mundo del motor.
¿Qué especialidad? ¿A qué te gustaría llegar? A ver.
Fórmula
1. Está muy caro si llega eso, ¿eh? Madre mía. Y ya, y ya sabes que los hay eléctricos también, ¿eh?
Sí.
Tú con tu edad vas a llegar a los eléctricos ya, ¿eh? ¿Eh, Rafa?
No.
¿Qué?
No.
¿No? ¿Seguro?
Seguro.
Bueno, y como te digo, hostia...
Gasolina.
Bueno, ya sabes que a partir de junio, si no me equivoco, tienes a Pedringa también en Galicia, también dirigiendo, ¿eh? ¿No sabías?
Sí, sí.
¿Sí? Ahí tienes que poner las pilas tú, ¿eh? Que va a correr, va en tu casa, ¿eh? A organizar en tu casa, ¿eh?
Sí.
Así que, a ver, ¿y cuándo empezaste a correr en Castilla y León? Creo que ya empezaste alguna prueba, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Bien? ¿Qué tal con los rivales? ¿Bien?
Sí, bien.
¿Te dieron mucha guerra?
Bastante.
Bueno, por lo largo del año te van a seguir pegando guerra, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Eh, Rafa?
Una y que estás subiendo la otra. Pero no habla.
¿Qué? ¿No habla eso?
Quedé primera en una y quedé segundo en la otra.
Bueno, bien, ¿no? ¿Oyes?
Sí.
¿Y tus papis qué dicen? A ver.
Aquí estamos, dando el callo.
Buenas tardes, Joe, bienvenido. ¿Qué tal?
Buenas. Bien, bien, aquí estamos de regreso a casa, de entrenamiento.
Bueno, un 2023 que se presenta ilusionante a vosotros, ¿no?
Sí, ilusionante y duro.
La verdad que sí. Y le decía yo a Rafa que con qué podéis contar, y contaba con muchos. ¿Con qué podéis contáis?
Bueno, pues a ver, poca cosa. El principal somos nosotros y pues algún conocido por ahí que ayuda algo y poco más.
Y
es muy difícil, este mundillo, que la gente apoye y se decida a gastar en este mundo, es complicado.
No, pero el mundo del karting es un mundo apasionante también para los críos, ¿eh?
Sí, para los críos sí, pero para los que patrocinadores, bah, no, es complicado conseguir patrocinio.
¿Encontráis cada vez más complicado o qué?
Sí, es complicado.
Pues es el problema, que tenés que costear vosotros todo y la verdad que... Pero bueno, como decía Rafa, yo ya ver si en Galicia también va a haber cambios en el karting también, ¿no? Va Pedro González, sí. Pedro, todo su equipo.
Claro, por lo menos para correr alguna así cerca de casa, que siempre se agradece estar a un par de horitas de circuito, a una hora, o no tener que tirarte 9 horas en la autocaravana para ir a un circuito.
Ya, y decimos, estáis también el campeonato Castilla y León también, ahí con pilotos punteros también, ¿eh? Que eso también vale, ¿eh? A la hora del crío también, ¿eh?
Sí, está claro. Hay buen nivel en el campeonato Castilla y León y bueno, en el campeonato de España también, claro.
Pero yo creo que ahora, y hablaba con Pedro hace un tiempo, que ahora el campeonato Castilla y León, yo creo que es el más auge está en España, ¿no?
Sí, la verdad es que de los regionales... pues el mejor, pues uno de los mejores.
¿Y cómo estáis viendo el mundo del karting ahora mismo?
El karting lo que es muy caro. La verdad es que debería de ser un poco más accesible para un poco todo el mundo, pero bueno, al final lo que es cuanto más nivel te vas, más caro es, más selectivo es, más complicados, pero cada uno tiene que hacer lo que pueda y punto.
Lo vi hace un tiempo con el padre también con Rubén Cueva. La verdad que costear autobuses del corte, desplazamiento y todo, la verdad que es costoso también, ¿eh?
Es demasiado. A veces lo comentas a alguien y te dice, estás loco.
Ya.
¿Cómo gastas dinero?
Y pero bueno. Y las horas que echáis y todo también, ¿eh?
Las horas y todo. Lo que pierdes de trabajar muchas veces, que no solo gastas, lo que pierdes de trabajar. Pues, pero bueno, al final es lo que le gusta a él y mientras podamos, pues haremos lo que podamos. Y cuando no, pues es lo que hay.
Y también es la ilusión del crío también, ¿no?
Claro, la ilusión de él es lo que cuenta en esto. Yo creo que vale. Bueno, y al final la complicidad de ser el mecánico y... todo eso pues te hace pasar momentos y disfrutar de una infancia del niño que a lo mejor no disfrutarías de otra manera.
Uh-huh. Pero bueno, oyes, ya sabes, los estudios también, ¿eh? Hay que implicarse también los estudios, ¿eh? No va a ser todo caro.
Sí, sí. Ya se lo recordamos, ya. ¿Estás escuchando?
Ya sabes, bueno. Rafa, no vas a dedicarte solamente al CAR. Hay que también estudios,
Sí.
Hay que aplicarse.
Hola, parece que te comió la lengua el gato.
Sí.
¿Qué te comió, lengua el gato?
No.
O sea, que en el CAR eres peleón, pero ante el micro te cortas, ¿no? ¿O qué?
No.
¿No? Yo que sí, Pues nada, Rafa Simón, gracias por estar aquí en Extrema. Espero que lo disfrutes y lo pases bien, que tengas muy buena temporada. Y nada, a dar guerra. Oye, dale mucha guerra a Alba también,
Vale.
Vale.
La intentaré.
Un saludo por ahí para todos. Hasta luego.
Chao.
Bueno, pues ahora ya, a ver, ¿se escucha ahora?
Sí.
¿Escucha bien, no?
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, pues ahora pasamos a hablar con Lolo. Lolo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, ya estamos una vez más, ¿no?
Eso es, ya es la, por lo menos la segunda vez que estoy aquí en el estudio. Y aparte alguna vez también que me llamaste cuando estaba por ahí con el coche cero o en alguna carrera.
¿Y este año novedad, Subaru?
Bueno, sí, sí. El año pasado ya lo tuve, ya corrimos una carrera con él y nada, cambio de montura. Yo recuerdo que la última vez que estuve aquí estábamos con la historia del Clio, que ni siquiera llegó a ver la luz, y ahora nos metimos en la historia esta del Subaru. Muy contento y muy ilusionado, esperando a tenerlo ya listo, que estamos ahora mismo poniendo una suspensión nueva y con ganas ya de salir a correr algo y de ir haciéndonos a él.
Cuando vi lo del Clio Williams, recordé la temporada aquí de los Williams,
Pues sí, 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 fueron buenos años, fueron dos o tres años me parece que corrí con él y bueno, fue un coche que me trajo muchas alegrías y que me hizo pasarlo muy bien, sí.
Tengo una anécdota tuya que todos los años, cuando coincidimos siempre te la cuento, aquí a bajar en Cangas de Narcea, aquí el rally lloviendo y yo cuando vi encima el puente, que faltando nada, 200 metros para llegar abajo al puente, le metes la quinta al coche lloviendo como llovía, madre mía, ¿de dónde va este?
Sí, sí, porque es que además el Clio era un coche que se llevaba muy bien en todas las condiciones, pero especialmente mojado iba muy bien y yo también voy muy a gusto cuando llueve y sí, recuerdo que en aquellos rallies de Cangas, aparte de que el rally de Cangas es un rally de los que más me gustan, me gustaban ya de aquella y me sigue gustando, y sí, fue un recuerdo muy bueno el de aquel rally de Cangas de Narcea.
Eres más agresivo de aquella, ¿no? Más joven, más agresivo, ¿no?
Supongo que sí, claro. A ver, ahora ya con 48 años, pues, más que nada ya vas pensando más en las cosas, y de aquella no pensabas tanto en que si chocabas o no. Ahora ya, pues, me fastidia más quedarme sin coche y gastar dinero en reparar un golpe y todo eso. Pero sí, sí, de aquella, iba a tope con el coche, todo lo que podía.
Como digo, Subaru, ¿qué vas a hacer esta temporada 2023? ¿Fueras sueltas, como te planteas?
Bueno, en un principio nos planteábamos hacer el campeonato de Rally Spring, pero como te dije antes, estamos poniendo la suspensión nueva al coche, porque teníamos problemas ahí con la suspensión que traía y no me servía. Y entonces lo llevamos a Cantabria, al taller de Kike Ojeda, a poner una suspensión nueva. Y ahora mismo estamos esperando a que lo terminen. Lleva ya un mes y pico allí y esperemos que en breve nos lo den. Entonces, como el plan era empezar en Rally Spring y ya nos perdimos las dos primeras pruebas a causa de eso, o sea, nos perdimos la de Panes del otro día y nos vamos a perder también esta de Candás. Pues no sé, la verdad es que la idea es volver a engancharnos un poco más adelante al campeonato de Rally Sprint, si puede ser, e incluso hacer el rally de Asturias histórico, que es el de casa, y nos gustaría mucho estar ahí en la salida, si puede ser.
¿Y vas a compartir el coche cero? Porque ya viste la nueva adquisición de la FAPA, ¿no? Y buena pinta ese coche, ¿eh?
Sí lo vi, lo que pasa es que todavía no lo pude catar. La federación este año todavía no me llamó para ir a ninguna. No sé si lo harán, si ya tendrán otros conductores. Yo desde luego que, bueno, si me llaman iré encantado a alguna, aunque tengo que bajar un poco el ritmo porque ahora estoy metido en muchos asuntos de trabajo que me impiden poder ir tanto como antes. Hubo años atrás, sobre todo el año pasado y el segundo, me parece que fue, no sé si fue el 19, que era una locura, iba a casi todas las carreras de coche cero y claro, llega un momento en el que no puede ser. Gracias a que la familia, mi mujer me apoya en esto y se queda ella trabajando en el restaurante, pero claro, no puedes abusar tampoco mucho, si no igual me echa de casa.
¿Tú quieres echar de casa? ¿Cómo estás, Cristina, también, que está aquí al lado?
Bueno, no lo sé, yo creo que si no lo hizo ya, entonces estamos curados de espantos, habrá que ir aguantando poco a poco, a ver si resistimos.
¿Y cómo estás viendo el mundo de la competición hoy en día? ¿Cómo estás viendo?
Bueno, pues mira, yo recuerdo que la última vez que estuve aquí había hablado de que yo veía que se acababa todo esto y ahora no sé. La verdad es que ahora mismo todo son dudas. Yo creo que, mira, yo llego a la conclusión, yo ahora tengo ya 48 años y llego a la conclusión de que el problema no es el mundo del automovilismo, ni los pilotos de ahora, ni los coches de ahora. El problema somos nosotros mismos, que claro, estamos de ver otra época. A ver, tú y yo, que somos más o menos del mismo tiempo, tú cuando te acuerdas de ver a Oriol Gómez con el Clio, o de ver, yo que sé, a Monzón con el Sierra Cosworth o con el Lancia y tal, claro, ves lo de ahora y es que te dan ganas de ir para casa. ¿Qué vas a hacer? Pero bueno, es lo que hay, el mundo es así, cambia y tal. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho estos coches modernos, pero en cambio los chavales de ahora se vuelven locos por ellos. Entonces, en realidad, pues el que se queda atrás somos nosotros y ya está. Mientras siga habiendo rallies de clásicos, de históricos, de legend, que podamos ver estas máquinas que nos gustan a nosotros, pues encantados. Y la juventud que vayan en los coches eléctricos, que son muy guapos y muy silenciosos y muy limpios. ¿Qué vamos a hacer?
Dos para ti, ¿eh? No los quiero.
Claro, es que es lo que hay, ¿no? El mundo cambia, avanza y los que nos quedamos atrás pues somos nosotros, ¿no? Yo como viví, ya te digo, vivimos esas épocas, yo a mí nadie me va a borrar ya de la mente. Además, tenemos el privilegio de poder haber vivido aquello, ¿no? De ver eso. Pues yo realmente mi etapa más, donde más afición cogí fue 92, 94, por ahí, cuando Oriol Gómez con el Clio que venía y yo flipaba con aquel coche. Luego ya los años de Puras. A ver, es que Puras, todavía el otro día estaba yo en conversación con un aficionado, no me acuerdo ahora quién era, con un chaval joven que me decía que no le había tocado ver a Puras corriendo, y joder, es que no, yo lo vi y yo me acuerdo cuando Puras no había quien le metiera mano en asfalto, o sea, es que era un puto fenómeno, andaba muchísimo y por ejemplo hace un par de años cuando volvió otra vez a correr esas dos o tres carreras que hizo con el R5, pues para mí, yo sé que no hizo a lo mejor los resultados que estábamos acostumbrados a ver a hacer a Jesús Puras, pero solo por verlo allí, por recordar las épocas aquellas de cuando él corría, a mí ya me prestó. Yo lo pasé muy bien viéndolo y bueno, son épocas que te quedan ahí en el recuerdo.
¿El ídolo de Lolo cuál es?
Yo tengo muchos ídolos, siempre lo dije. En todas las entrevistas que me preguntaron eso, siempre lo dije. Yo tengo, como ídolos, tengo a todos los pilotos que corren, que están arriba y que luchan, sobre todo los que ganan, lógicamente, y los que más esfuerzo les cuesta llegar, ¿eh? Sí admiré mucho, aquí en Asturias admiré muchísimo a Alberto Hevia, porque me parecía un piloto que ganaba todo lo que corría en su época y tal. Y bueno, ahora a ver, ahora hay que admirar a Mora porque es que es un fenómeno, hay que admirar a mucha gente joven, al Pistola, a toda esta gente joven que corre muchísimo, que digan lo que digan los de antes de que ahora no se corre nada, ahora se corre muchísimo y van todos a todo lo que pueden, y yo creo que todos en nuestra época vamos a todo lo que podemos, y estos chavales pues ahora mismo están corriendo mucho y hay que admirarlos también.
Ya Asturias Lolo tenemos cantera, tenemos muy buena cantera.
Sí, da gusto, la verdad es que da gusto, hay gente que corre. Yo creo que el automovilismo, no solo en Asturias sino a nivel nacional, no hay nada más que ver este fin de semana en el Rally de Córdoba, pues que hay ahí, pues había 12 o 15 R5s y hay chavales que corren, mira, gente nueva, tenemos ahí a Jan Solans, bueno, Jan Solans no es tan nuevo, ni Pepe tampoco, pero Óscar Palomo está ahí, Diego Rilova, mira qué bien lo hizo en el debut, pues yo creo que ahí hay cantera y es sorprendente, yo a mí me sorprende, yo recuerdo, mira, Diego Rilova es vecino mío y yo, bueno, soy muy amigo de sus padres y tal, y yo me acuerdo que el primer año que empezó a correr, yo no le daba futuro, digo yo, es imposible que este chaval llegue a andar si nunca en la vida cogió un coche, porque él no era de, no es como yo, que por ejemplo empecé a conducir con 11 años por el pueblo, ya con 17 años ya tuviera dos coches. Este hombre nunca condujo, y en cambio ya desde la primera carrera en el Volant Fapa ya iba rápido y tal. Entonces te sorprende, a mí me sorprende ver a los chavales tan jóvenes andando tan fuerte. Está claro que tienen ahí un mérito y hay que reconocérselo.
Pero es que ahora mismo tenemos a Diego Urlova en el supercampeonato, pero es que tenemos a Cachón en el mundial.
Pues sí, sí, en Asturias.
¿Quién lo diría, eh?
Bueno, a ver, todo es el fruto del trabajo de mucha gente, del trabajo de, en primer lugar, de ellos y de los que los apoyan, que decidieron ahí pues empujar y salir adelante. Luego, a ver, el que lo niegue, pues para mí está equivocado. La federación tuvo mucho que ver en que salieran adelante esta gente, en que peleen. Yo sé que Márquez, el presi, y toda la junta directiva están ahí peleando para que corran en el nacional, para que le salgan los programas, y bueno, al final, pues mira, están ahí, tenemos a un piloto mundialista y a otro en el nacional, y tenemos a un chaval ahora de 20 años o 21 de Pravia, que es piloto oficial de Citroën, que es el sueño de todos los que nos dedicamos a esto, y están ahí. O sea que todo eso hay que reconocerlo a todos los que lo hicieron posible, ¿no?
Yo siempre lo dije, estando Ballín en el Volant Fapa, y a Domingo Alonso creo que se lo pregunté, además gente quería luchar contra Ballín, y yo creo que fue una motivación, ¿no?
Pues sí, sí, además mira, yo lo sé, te lo puedo decir de primera mano porque yo lo viví. Cuando Ballín vino al Volant Fapa, hubo muchas voces que criticaron, que dijeron que qué coño venía a hacer él ahí, que no sé qué, que no pintaba nada, que era muy mayor, que si les iba a ganar a todos, que si eso no era normal, que si no sé qué, y al final pues es como un aliciente más a intentar ganarlo, y de hecho, bueno, es que lo ganaron, ¿eh? Él ganó el Volant Fapa el año pasado, pero ya lo corriera ya uno o dos años antes, o sea que eso sirvió de mucho, y estoy seguro de que él, debido al talante que tiene, a lo buen tío que es y tal, seguro que les enseñó mucho a estos chavales jóvenes que están corriendo el Volant Fapa.
Y les enseñó también, Lolo, que si quieres ganarme vas a tener que luchar, vas a tener que pelear.
No, eso
desde
luego.
Es una motivación para ellos, pelearse contra él y intentar darle guerra y ganarlo.
Eso desde luego, a ver, de hecho, bueno, ya ves ahí que estaban ahí muchas veces en muy pocos segundos en un tramo y que lo ganaron y él los ganaba, y era un toma y daca, ¿no? O sea, unas veces uno, otras veces otro.
Yo pienso que el Volant Fapa es una motivación para los chavales también, ¿eh? Los chavales que empiezan, en vez de empezar por ahí corriendo pues rallies sueltos con un coche, meterse una prueba de estas, o sea, un equipo de estos, pues un paso para ellos también, ¿eh?
Pues sí, sí. El Volant Fapa es un invento, bueno, para gente que quiera empezar y que quiera promocionarse, es buenísimo. Pues lo mismo, ¿no? Al principio que se criticaba, que si el coche no hace ruido, que si corre poco, que si no sé qué, pero mira qué nivel de pilotos salen. O sea, resulta que cuando caen cuatro gotas están ahí entre los 15 primeros de la general de un rally, a pesar de que son coches muy poco potentes, y bueno, están demostrando ya ves, los primeros clasificados de esa copa están andando y están demostrando que valen. O sea que yo creo que es un invento muy bueno.
Y un coche que este año que va bien con la evolución también. Eso lo oyes. Es motivación, sí, también para ellos.
Sí, sí. Además, creo que se nota bastante. Yo tengo un amigo que corre el Volanfapa y bueno, me dijo que se notaba bastante lo que andaba, lo de las ruedas de correr, lo que se agarra. O sea que, bueno, seguramente que este año empezaremos a verlos todavía más arriba en las clasificaciones.
Y veremos también algún salto también algún piloto nacional también, seguramente,
¿no? Eso espero, sí. A ver, el problema de todo esto pues es lo de siempre, el dinero, que lo que cuesta y tal, pero seguro que salen pilotos y la juventud empuja y seguro que alguno se anima a subir de peldaño.
Y que no subiera también, que también pasó, creo que estuvimos también corriendo con el Carcross a Hugo, que está corriendo este año con el Dacia Sandero, primer rally que gana, la Copa de Sandero.
Pues mira, Hugo es un chaval que yo no conozco y a pesar de que creo que estuvo un día allí comiendo en el restaurante nuestro y tal, pero yo no coincidí con él casi nada, pero me hablaron muy bien de él, me dijeron que era un fenómeno con el Carcross y tal y que era muy joven y bueno, pues es otro más de los pilotos asturianos jóvenes que destacan y esperemos que tenga suerte y que pueda demostrar en peldaños superiores lo que vale.
Digo, pasar del Carcross de tierra a coger el Dacia Sandero y ya con la posibilidad de Recalvi, para el señor Recalvi, ya primera prueba, que fue el Sierra Morena, ya ganarlo.
No lo sabía, pero me alegro mucho y bueno, pues lo que te comentaba antes, ¿no? Que es sorprendente cómo chavales tan jóvenes, casi sin experiencia en coches, demuestran lo que valen. O sea, ahí pues no sabría muy bien explicar a qué es debido, porque antiguamente, pues no sé, yo creo que a lo mejor cuando alguien era bueno andando, pues era porque practicaba mucho o yo qué sé, no sé. Y es que ahora practicar no pueden practicar mucho porque tampoco tienen experiencia con coches, pero supongo que se prepararán muy bien las carreras y que se lo tomarán muy en serio y quizás ahí esté el éxito de sus clasificaciones.
Ya que hablaste del personal tuyo, ¿cómo ves a Diego Rulo? ¿Va a pasar el Rally 4 o pasa a hacer 3 Rally 2? ¿Cómo lo viste? Pegó un salto grande también, ¿eh?
Bueno, lo vi bastante bien, teniendo en cuenta que era el primer rally con este coche y con un coche de esta categoría. Estuvo ahí, bueno, hubo tramos en los que estuvo bastante cerca de los primeros, a pocos segundos, y acabó la carrera, que yo siempre digo que la primera carrera es muy importante acabarla. O sea que él acabó, debió de tener algún problema ahora a última hora, porque los tiempos de los dos últimos tramos fueron bastante inferiores a los que estuvo haciendo a lo largo del rally. Pero bien, bien. Además es un chaval, Diego, es un chaval que tú si lo ves te quedas asustado de la tranquilidad que tiene, de lo buen chaval que es, de lo humilde que es, y yo le deseo muchísimos éxitos.
Es que lo hemos sentado en un cambio de montura y le vamos al pelado con la más gente arriba, ¿eh?
Pues seguro que sí. Sí. Tiempo a demostrarlo tiene y yo estoy seguro de que lo va a demostrar y además seguramente no vaya a tardar mucho.
Y lo hemos quedado a la guerra. ¿Y el otro, a Cohete, cómo lo ves? ¿Cambio montura, RS?
Pues no lo sé, la verdad es que yo, a ver, como ahora no tengo Facebook, pues no sigo mucho a los pilotos, no, o sea, no puedo seguir mucho sus carreras, pero en los tiempos que sí los estuve mirando, me fijé en que bueno, ahí arriba hay un nivel muy grande porque están a unas diferencias quitando, o sea, los 3-4 primeros, o sea, Solans, Pepe, José y Ares están ahí a un nivel y luego el siguiente ya está ya mucho tiempo y tal, o sea, se ve que ahí arriba hay mucho nivel, que andan mucho y desde luego la sorpresa en este rally fue Solans, que también con el coche nuevo y sin tener el ritmo de seguir el campeonato entero el año pasado, pues consiguió ganar el rally además con bastante solvencia, y Pepe no es ningún aficionado, es un tío que anda muy rápido.
Y cabe recordar que Solans empezó eso, pero también le dieron guerra ayer sábado y pegaron también guerra, porque bastantes líderes también.
Claro, sí, ya te digo lo que te estoy diciendo, que hay una competencia muy grande y ahí deben de ir, viendo los tiempos y las pocas diferencias que hay entre ellos, deben de ir con el cuchillo entre los dientes, deben de ir a tope siempre.
¿Y el salto del cachón al Mundial, cómo lo viste?
Bueno, lo vi bastante bien. Monte Carlo ya sabemos que es un rally muy, muy complicado y ahí estuvo y consiguió acabar la carrera, si no me equivoco. Entonces, bueno, yo por lo que tengo entendido, el programa de cachón son esos 2 años, con uno primero, con el primero de aprendizaje. Entonces, el hecho de estar ahí poco a poco acabando, demostrando las carreras, lo que hace, poder ir aprendiendo, yo creo que eso es muy importante. Tiene a un muy buen copiloto al lado de él y seguramente lo vayamos a ver también haciendo muy buenas clasificaciones.
También decían que, me decían a mí muchos que era un salto muy grande, que un europeo le venía mejor, pero yo creo que un salto al mundial, viendo el nivel de pilotaje en el mundial, dentro del World Rally Car 2.
Bueno, sí, a ver, es que lo de los saltos, claro, cada uno enfoca su carrera como puede o como mejor lo entiende, y el problema de todo esto es el dinero. Lo que hace falta para llegar arriba es mucho, mucho, mucho. Entonces tienen que ir midiendo muy bien los pasos, y los pasos de Cachón, como todos sabemos, los marca, o los paga, mejor dicho, Daniel Alonso y una serie de personas, que entre ellos supongo que decidirían eso, porque sería la manera más corta o más efectiva, más económica de poder llegarlo arriba, y ojalá que tengan suerte, porque la apuesta fue muy grande. Yo sé que ahí la inversión es enorme, y bueno, se necesita que eso llegue a buen puerto para que merezca la pena hacer ese esfuerzo.
Pero bueno, ahora mismo vemos que el Guaje está ahí en la pelea dentro del World Rally Car con la demás gente, con gente ya veterana y experiente, ¿eh?
Bueno, sí, él en Monte Carlo demostró eso, ya lo había demostrado el año pasado en Ypres, y es que además ahí debe de ser un ritmo ya bestial. O sea, que si en el Campeonato de España hay ritmo, ahí ya debe de ser algo fuera de lo normal, y solamente el hecho de acabar las carreras y llegar al final de ellas ya es bastante complicado.
¿Y el Campeonato de España cómo lo ves? Este año atractivo, ¿no? Si tenemos a ver si sigue Jan Solans.
Hombre, si sigue Jan Solans, y con lo que vimos este fin de semana en Sierra Morena, se presenta un campeonato bastante interesante. Yo creo que va a haber carreras muy, muy guapas de ver, en los que va a haber mucha competencia, y esperemos que siga así, ¿no? Ahora mismo yo veo un nivel muy bueno de coches, de pilotos, y esperemos que siga así, y que podamos ver carreras interesantes.
Pero todos pensábamos y decíamos cuando a principio de temporada decían que Pepe se iba a hacer europeo, que Cacho se iba para World Rally Car, que daba escafinado el campeonato. Vemos que Pepe volvió y el campeonato para nada está escafinado, ¿eh?
No, para nada. No, el campeonato está muy bien. Ya ves, a ver, es que solamente hay que ver la clasificación final del Rally Sierra Morena, que me parece que en el mismo minuto quedaron los 4 primeros. O sea, no hubo una diferencia de más de un minuto entre los 4 primeros clasificados después de 2 días de rally. Entonces, eso quiere decir que hay nivel, que se va a ritmo, por lo menos en los de adelante, y ahí nos queda Palomo y Diego, que están ahí a la espera de poder hacerse un poco más con los coches para también introducirse en esa lucha. Entonces, yo creo que va a ser un año muy, muy interesante este.
Y cabe destacar también otro piloto también, que tuvimos también en Arras, que hoy quedó tercer clasificado de la Copa Junior, como Jim Membrado, con, ¿qué tiene? 17 años me parece que tiene, y la verdad que este Guaje también promesa, ¿eh?
Pues sí, a ver, ya lo viene demostrando ya desde, me parece que corre desde los 13 o 14 años, o sea que, bueno, ya cuando empiezas a ese nivel, y bueno, lo que te dije antes y lo que hablamos muchas veces, esto es cuestión de invertir dinero, de tenerlo y de preparar bien los programas. Y ese chavalín, por lo visto, estuvo en Estonia corriendo, no sé dónde, o en Letonia, no sé dónde, en un sitio donde no hace falta carnet para correr, y claro, preparándose así y tal, y además allí que se anda en esos sitios, se anda a ritmo también, pues claro, ahora viene y ahora aquí puede demostrar todo lo que aprendió. Es un tío que seguramente tiene futuro.
Es que el primer rally, ¿cómo fue? El Sierra Morena, el tercer del Junior, dando guerra a los demás, oye,
pues sí, bien, ¿eh? Sí, sí, además estaba en los tiempos de los primeros de los R4, o sea que yo creo que tiene un futuro muy bueno por delante ese chavalín.
Y a nivel regional, ¿cómo está viendo la salud? ¿Tenemos campeonatos atractivos, no?
Pues sí, tenemos unos campeonatos bastante atractivos, por lo menos en número de pruebas, eso, vaya, está claro. Y yo lo que más veo, y además eso te hablo desde la experiencia como coche cero, es en el nivel de las organizaciones. Hay organizaciones muy buenas, o bueno, casi todas, yo creo que todas se puede decir que tienen un altísimo nivel, sobre todo en rallies, es flipante de lo buenas organizaciones que son, las carreras con el nivel que tienen, ahora también con la repercusión de la televisión, pues claro, es que yo creo que ahora mismo el campeonato está en un nivel fantástico. práctico. Quizás, pues bueno, faltaría un poco más de competencia en pilotos, ¿no? Pero eso, ¿qué podemos hacer? O sea, es que los últimos campeones de Asturias, quitando a Mora el año que quedó con el 205, pues fueron Óscar Palacio, gente con coches con mucho nivel. Entonces, claro, ahí ya la lucha no hay mucha, no hay una gran diferencia entre los primeros clasificados y los demás. Pero bueno, eso es lo que hay. Pero por lo menos nivel de coches y nivel de pilotos también hay.
No, pero lo mismo Lolo, ¿quién lucha contra Oscar? ¿Quién lucha contra Ordóñez? Con las monturas que tiene.
Ese es el problema, que los coches son muy superiores y claro, ahí ya la igualdad se resiente. Pero bueno, este año Ordóñez con un R5 también, seguramente que ya esté más cerca de Oscar y estén ahí luchando los dos. Y seguramente que haya carrera, vaya a haber carreras con mucho interés.
Esos primeros segundos y luego el siguiente cajón, ¿no? Los demás.
Bueno, a ver, las carreras hay que acabarlas también y que no se descuiden, que Mora anda mucho y ya lo demostró. El Pistolo sé que va a hacer algún rally también y el Pistolo también anda ahí mucho y bueno, hay rallies que va a haber rallies que seguramente haya lucha, no será tan fácil ganarlos.
Y tú dices también organizaciones, hay que dar mérito también a organizaciones, ¿eh?
Muy buenas, o sea, yo te lo digo aquí, yo lo sé porque las veo todas desde dentro cuando voy con el cero y por eso yo disfruto tanto, ¿no? Porque tú te das cuenta de muchas cosas que como aficionado o como piloto no lo ves, pero como coche cero lo ves porque estás dentro de la carrera y hay un nivel tremendo, hay bastante colaboración entre las escuderías y bueno, aquí en Asturias no nos podemos quejar ni podemos envidiar a ninguna ni a ninguna región ni a ninguna carrera de ningún sitio porque tenemos las mejores.
¿Y a nivel de público cómo lo ves? ¿Soluciona algo esto o cómo sigue?
Bueno, a nivel del público pues yo creo que últimamente se ve menos, pero bueno, últimamente ya no, sino con respecto a épocas pasadas muy buenas de primeros de los 2000 que se veía tantísima gente, ahora ya es diferente, no se ve tanta. Probablemente influya mucho pues las dificultades que hay, que ahora pues a lo mejor vas a un rally y no puedes moverte mucho de un tramo a otro porque se organizan de manera que no te puedas mover mucho. Luego, claro, son muy fáciles de seguir desde casa con las redes sociales, con internet, con la tele. Entonces todo eso influirá y tal, pero la afición, desde luego, los que siguen yendo a los rallies son los mismos de siempre y algún joven que se anima, y yo la veo bastante bien.
Pero vemos ahora mismo que, bueno, tú lo ves desde el coche cero, ves cuando pasas por ahí, pero un coche que se sale, luego encuentra público para sacarlos, la verdad que es una pena, ¿eh? De aquellos años ahora, ¿eh?
Eso cambió, eso está claro. A ver, eso es algo que... Es que, claro, lo que decíamos antes, ¿no? Tú te acuerdas de rallies de los 90, donde no había un sitio donde ponerse, sí, y donde había miles y miles y miles de personas, y claro, ahora pues es diferente, es otra historia, no tiene nada que ver, y seguramente eso siga así por mucho tiempo. Yo llevo ya escuchando desde hace muchos años que los rallies, los tramos, los que quieren hacer es situar al público en determinados sitios y tenerlos concentrados. O sea, por ejemplo, lo que hasta ahora se hizo, que era delimitar las zonas, o sea, marcar las zonas que son prohibido público, las que tal, ahora no. Yo llevo años ya escuchando que la idea en un futuro es solamente marcar las zonas donde se puede poner el público y lo demás todo prohibido. O sea, en un tramo, por ejemplo, marcar 4 o 5 sitios, paellas, cruces, alguna curva espectacular, en las que allí puede haber público y lo demás todo prohibido. Con eso, claro, te ahorras muchos problemas y es mucho más fácil de organizar. Y claro, eso comparado con lo que nosotros vimos, pues no tiene nada que ver.
Pero no ves que echamos a la gente haciendo eso, echamos a la gente...
Hombre, claro, desde luego.
Porque yo como si fuéramos a concentrar parcelarias de las vacas, en concentraciones parcelarias.
Sí, eso está claro. Eso está claro y así es. ¿Qué pasa? Que yo, bajo mi punto de vista, también como público, como aficionado, tenemos nuestra responsabilidad también. Oye, es que lo que no puede ser es que hoy en día haya todavía atropellos en carreras, que hay mucho sitio donde ponerse, porque ahora hay menos gente y hay muchos sitios espectaculares y la gente, pues, los hay. Ojalá siga así, porque en realidad no son muchos, son más bien pocos, pero los hay que no hacen caso, que se ponen donde quieren, que no hacen caso de nada y luego pasa lo que pasa.
Y ahora la novedad en Asturias es tú con Subaru, ya. Vamos, la gente ya habla de Lolo con Subaru.
Bueno, no sé si hablarán mucho.
No sé,
yo
piensa que te se la pelea con ellos, ¿no? ¿O qué?
Yo reconozco que que la gente lo que quería era que siguiera con el Score, y bueno, a mí la gente me recuerda con el Ford Score, y es por lo que fui más conocido. Pero yo estoy muy contento con el Subaru, me lo paso muy bien, voy ahí dentro del coche y, como te dije antes fuera de antena, me mola muchísimo porque es un coche que me gustó desde que salió. Recuerdo la época de Sainz y Marray con él, y bueno, es como una especie de sueño, igual que el Clio también era una especie de sueño tenerlo. Esto es como un sueño más inalcanzable todavía, que al final, pues mira, puedo ir corriendo con él, y ya te digo, yo disfruto mucho, y solamente me queda, como te decía antes, pues hacerlo un poco más rápido, más potente, y poder hacerme bien a él para intentar ser espectacular, que es como a mí me gusta conducir el coche, o sea, derrapando como cualquier coche, pero ese yo aspiro a poder llevarlo algún día así, derrapando también.
Pero todos sabemos cuál es tu sueño, ¿no?
Bueno, eso lo sabes porque me conoces desde hace mucho tiempo, y claro, es que yo siempre lo digo, y lo digo a mucha gente, el que tuviera la oportunidad de montarse en un motor Cosworth, en un coche con motor Cosworth, en un Sierra, en un Score, claro, es que después de eso, ¿qué quieres ya? ¿Qué quieres? O sea, es que yo me monté en un Score Cosworth con 370 caballos, y te digo que yo nunca vi una cosa tan flipante en mi vida, nunca vi un coche que me impresionara tanto y que fuera tan divertido de conducir, y que me lo haya pasado tan bien. Y luego también probé, yo llegué a probar hasta incluso el Score World Rally Car de Daniel Alonso, el que tuvo, uh-huh, un ex Cancunen, que por cierto es el que menos me impresionó de todos los Cosworth, pero bueno, lo probé, y claro, un Sierra Cosworth bueno, tracción trasera con potencia, también es que eso es, el que prueba eso ya no quiere otra cosa.
¿Llegaste primero bien? ¿Llegaste a sacar potencial?
Sí.
¿Al Score? ¿Te quedó por secar?
Al Score, bueno, el Score sí, yo creo que sí, que lo pudimos exprimir bien, tenía algún problema de cambio y tal, pero lo poco que duramos lo exprimimos todo lo que pudimos, y sí, lo disfrutamos muchísimo, Wood y yo.
Te montas en un 370 caballos, ¿eh? ¿Y eso qué?
Es una pasada.
Que siga el rally, ¿no?
Es una pasada. Yo, bueno, no sé si lo conté aquí, pero yo lo cuento muchas veces a los colegas, que cuando probé yo ese coche la primera vez fue en Navia, en las instalaciones de Cava, que habíamos ido a mirar la electrónica, no sé qué le habíamos hecho, y salí a probar el coche y me impresionó tanto que cuando me bajé del coche llamé a Guti, a mi copiloto, y le dije: Guti, yo no sé si podré controlar esto corre demasiado y tal. Claro, era un coche, estaba sin alinear, estaba con una rueda de cada madre, sin defensas, me acuerdo, y tal, y di una vuelta por allí por el polígono, y es que aquello es que era impresionante, levantaba el asfalto. Luego el día de la carrera, ya con las ruedas bien, todo ya puesto en su sitio, ya no impresionaba tanto, pero aún así corría muchísimo y nos divertimos muchísimo con él.
El segundo que tuviste por de probarlos, ¿eh?
Eso es.
Esa maquinaria, ¿eh?
Es que además, el empuje de un motor Cosworth, yo no lo volví a ver en ningún otro coche. Te digo la verdad que no me subí en nada que empujase de esa manera, con tantísima fuerza, y que tengas la sensación de tener siempre potencia de sobra.
Eso de la salida ya tiene que ser brutal. Yo nunca monté ninguno, pero tiene que ser brutal.
Es brutal, y además es que son motores muy agradecidos porque tienen mucho par y mucha fuerza. O sea, empujan muchísimo. Yo ya te digo que yo no me monté en nada. Yo creo, no recuerdo haberme montado en nada que corra de esa manera. Y mira que probé coches buenos, pero no recuerdo tener debajo del pie tantísima potencia.
Disfrutaste ese día, ¿no?
Muchísimo, muchísimo.
Sabiendo que tienes debajo 370 caballos, cuidado.
Sí, luego, a ver, no era solo eso, es que era un Score Cosworth muy guapo, era precioso el coche. Luego tenía, era un grupo A de verdad, tenía la caja de 7 marchas, como los oficiales, tenía los diferenciales grandes, tenía una suspensión bastante buena, o sea, era un coche de carreras de verdad, y de hecho así fue que nos hicimos muy pronto a él, muy bien, y llegamos a, no sé si llegamos, yo creo que llegáramos a liderar un Legend grupo A en el Princesa, hasta que rompió el coche, y era un coche que de verdad que era muy bonito de conducir.
Yo te puse también el Sierra, otra pasada, ¿no? Sí, el Sierra, digamos.
También, el Sierra es prácticamente...
Te quedó por probar el RS, ¿no?
Prácticamente, sí, la verdad es que el RS lo probé varios, pero corriendo no, corriendo probé un grupo N, el que fuera de Beteta y de Juan Bautista y tal, uh-huh, el matrícula Girona, el que ahora tiene Jordi Ventura, que había sido de él también, uh-huh, ese lo probé. y bueno, probé yo todos los modelos de Sierra, probé todos. Y claro, lo que te dije muchas veces, el motor Cosworth es un motor especial. No sé si sacarían un motor igual que ese, porque es realmente una pasada lo que empuja eso.
Y la mecánica que tiene ese motor es brutal, es impresionante.
Sí, 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 es todo en un conjunto. Además, bueno, algunos de los que probé eran buenos también. Yo había probado el 4x4, el Sierra 4x4, que también me dejó Daniel para correr un rally de Pravia, también era muy bueno, era un grupo A bastante bueno y muy, muy bueno de llevar. Es que en realidad te rompe muchos esquemas, porque tú tienes en la cabeza ideas de, bueno, coche difícil de conducir, torpe, grande, pesado, y que va, no tiene nada que ver, es un coche que es una pasada de llevar y a mí no me parecía torpe para nada.
¿Y cómo estás tu adaptación de trasera a delantera ahora? ¿Volviste a delantera? ¿Ahora que voy a llevarlo de lado, cómo lo haces?
Bueno, a ver, ahora es 4x4, o sea, en realidad, bueno, ahí voy, ya, como te decía antes fuera de antena, a mí me cuesta, yo quiero, llego a las curvas y yo quiero tirarlo de lado, quiero que derrape y él no derrapa, él tracciona mucho y ya probé un poco de Prado ya con él también, probándolo porque sí, sí, porque es complicado, es, a ver, bueno, aparte de que al principio el coche tenía un problema con el autoblocante de atrás y no trababa bien, y entonces yo quería, pero el coche no. Entonces ahí vamos, es lo que me gusta de este coche, es eso, el reto que tengo ahora de hacerme con él, ¿no? Porque yo quiero que me haga unas cosas que él de momento no hace, pero que yo estoy seguro de que voy a conseguir que lo haga, porque si no vamos a enfadarnos mucho él y yo. Entonces voy a seguir peleando y a luchar porque el coche haga lo que yo quiero.
No sé, tienes que hablar con un piloto de ahí para que te explique a ver cómo se lleva un 4x4 de lado, a ver, que tiene clases.
No, si yo lo que hay que hacer ya lo sé, lo que pasa es que cuesta mucho dinero y entonces hay que ir poco a poco y tal. Son cosas de preparación del coche, de adaptación mía también, pero sobre todo de invertir dinero en el coche, y hay que ir poco a poco. Cuando lo tenga, pues ya intentaré demostrarlo, si puede ser.
¿Y tú, que eres un piloto que lleva la conducción siempre trasera?
Pues sí, sí, sí. Fueron muchos años con un trasera y bueno, hay que ir haciéndose a otra historia, pero es también muy guapa esta conducción. Es muy efectivo en sitios muy malos, donde haya barro, donde haya humedades o lluvia o tal, el coche avanza muchísimo más que el tracción trasera. Y luego este coche se lanza mucho en la zona rápida, coge una velocidad tremenda ahí en Luarca, en la bajada, en los sitios en los que podía acelerar bien, coge mucha velocidad, frena muy bien. Entonces yo lo paso muy bien, me divierto muchísimo con él.
Y un piloto como tú, que vienes de autocross, ¿cómo estás viendo el autocross?
Bueno, pues miran, aquí en Asturias no puedo hablar mucho de autocross porque desconozco, no sé cómo está, pero sé que, bueno, que hay lo que siempre pasó, una gran falta de circuitos. Y es lo que hay. Aquí en Asturias no tiene mucho tirón, en primer lugar por eso, porque no tenemos circuitos buenos, y luego tampoco hay pistas como por ejemplo en León para hacer tramos de tierra que sean decentes. Aquí las pistas están muy mal, se estropean mucho. Entonces, bueno, pues nada, hay que ir resistiendo como se vaya pudiendo y a ver si hay alguien que tenga iniciativa y saque algún circuito nuevo, ¿no? Sé que Félix Omoano está ahí peleando mucho, lleva muchísimos años peleando por el autocross, pero claro, una vez la persona no hace nada, hay que empujar más.
Y si encuentras apoyo también, pues está la cosa jodida, ¿eh?
Sí, es complicado, y además, bueno, es un deporte que no sé, está como si fuera visto como el deporte más pobre, ¿no? De la especialidad más pobre del automovilismo y tal, pero como participante te lo pasas muy bien, y como público realmente cuando había nivel, había circuitos, como cuando coincidía en la belga, yo me tocó correr en Corbera también, bueno, en el autocross de Grau también, estamos hablando de principios de los 90, pues había nivel y la gente disfrutaba mucho en los circuitos, ¿eh? Y eso que la capacidad de los coches, los coches eran mucho peores de lo que son hoy en día en autocross.
Ari, ¿alguna pregunta para Lolo? ¿No? ¿Tienes alguna pregunta? ¿No te hace falta algo de correr autocross? ¿No te gustaría probar algo de tierra otra vez?
No, la verdad es que no lo he hecho de menos. Porque,
¿cuánto hace tiempo que no te sientes en uno?
Es que si te digo la última vez que me senté, igual te da la risa. Porque hace 2 años me invitaron a hacer una prueba que hacían de la Copa Micra en La Espina, ajá, que era de resistencia. Y un amigo mío tiene un Micra para correr y me dijo, oye, necesito que vengas conmigo y tal, que vamos a hacer un equipo con 3 coches. Y éramos él, que es Berto Bustelo, era Diego Rilova y yo. y yendo para la salida volqué, o sea que no pudimos ni salir a la carrera. Le dejé sin correr a Diego y a él, les cojoné el coche entero. Y esa fue la última experiencia que yo tuve en autocross. No estoy muy orgulloso de eso. Dimos unas vueltas allí de calentamiento, hicimos unos tiempos y tal, y de la que iba para la salida, pero iba haciendo el pijo, pues lo puse patas arriba y para encima delante del dueño, que no le pude dar ninguna disculpa de que si se soltó una rueda o de que si tal, nada. Me estaba viendo y ya sabía ya que era por hacer tonto. Entonces, como que no tengo muy buen recuerdo del autocross.
Bueno, Lolo, pues nada, gracias por estar aquí en Extrema. Muchísima suerte con el Subaru. A ver si bien pronto el Subaru y ya nada, dar gracias por los tramos,
Pues,
a deleitar al público.
Eso espero, que esté pronto listo, poder disfrutar de él y hacer disfrutar a la gente.
Bueno, y ahora nos vamos con Rally Sierra Morena, victoria de un Jan Solans que estrenaba montura nueva, el RS de Ray 7, segunda posición para Pepe López y Borja Hernández Rozada. De decir que Jan Solans con Rodrigo San Juan. Tercera posición para Rubén Ares y José Antonio Pintor Buzas. Cuarta posición, Cohete y Alberto Iglesias Pin. Quinta posición para Javi Pardo y Adrián Pérez, nuestro Adrián Pérez, otro estudiante más. Sexta posición para Oscar Palomo y Marcelo Lundansen. Séptima posición para Diego Rulova y Ángel Vela. Un Diego Rulova, como todos sabemos, entrenaba montura. Destacar también, no puedo olvidarme también del piloto que corre también con escudería de Tineo, José Luis Peláez y Alberto Chamorro, que quedaron en octava posición. Clasificación, nos vamos a la Copa, ahora mismo vamos allá, a la Beca Junior, donde Sergi Pérez y Lorena Romero con el 208 Rally 4. Segunda posición para el español joven Yasser Coronado con un 208 Rally 4. Y destacar también la tercera posición en el debut de Gil Mimbrado y Manuel Muñoz con ese Fiesta Rally 4. Nos vamos a la siguiente Copa, que es la Clio Trophy, donde la victoria fue para Carlos Rodríguez y David Jesús Nieto. Segunda posición para Miguel García Gutiérrez y José Lomán. Tercera posición para Juan Carlos Fernández Pedrero y Esther de la Torre Clavijo. Destacar también de la escudería Villanes, que tenemos participando a Francisco Cima y Ana Tallada, que quedaron en quinta posición con el Clio Rally 5. Nos vamos a la Copa